Vamos a comenzar en esta noche en Deuteronomio 5, en el libro de Deuteronomio. Y vamos a leer un versículo aquí y también dos pasajes en el Nuevo Testamento como introducción al privilegio de esta noche. En Deuteronomio 25, versículo 29, vemos la palabra de Jehová. Lo que nuestro Dios está diciendo, el pensamiento de su corazón. Después de dar los 10 mandamientos aquí por la segunda vez, después de hablar a su pueblo acerca de su ley, entonces vemos, podemos decir, el clamor del corazón de Dios en Deuteronomio 5 y versículo 29. Dios dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Y en el Nuevo Testamento, en Efesios 4, un versículo en Efesios 4, versículo 30. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y un pasaje más para introducir el mensaje en Lucas capítulo 19. El Evangelio de Lucas capítulo 19. Y versículo 41. Hemos escuchado el corazón de Dios, un pasaje que habla del Espíritu Santo, y ahora de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 19:41. Dice, hablando de Jesús: cuando llegó cerca de la ciudad, al ver la ciudad de Jerusalén, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Oremos, hermanos. Padre celestial, nuestro Dios, nuestro Salvador, el Espíritu Santo, nuestro Consolador, oramos en esta noche que nos ayudas a entender más de ti, a entender a través de la palabra que nos has dado, ¿quién eres tú, Señor? ¿Cómo eres? ¿Y cómo nosotros debemos honrarte? Oramos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. En Deuteronomio 29, la Biblia dice, Dios dice, que hay cosas que Dios nos ha dado, que Dios nos ha revelado. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En esto vemos que hay ciertas cosas que son secretas, que no vamos a entender, que Dios no ha revelado a nosotros. Son cosas de Dios que a veces son más allá de lo que nuestra mente puede captar. Pero también hay cosas espirituales de las cuales no tenemos la capacidad de entenderlos o alcanzarlos en nuestra capacidad. Pero Dios ha revelado a nosotros ciertas cosas y son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley de Dios. Hay aspectos de la naturaleza de Dios que no podemos entender. Nunca vamos a poder entender todo lo que significa la Trinidad. Ni aún podemos entender la eternidad, porque todos nosotros tenemos un principio. Dios no tiene principio. Pero hay ciertas cosas que encontramos en la Biblia que Dios nos ha dado para que podamos entender mejor quién es Dios y cómo es Dios. Y podemos entonces tener una mejor relación con Él. Y esos tres pasajes que hemos leído, hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, habla de cómo se puede entristecer a Dios. Como Jesucristo mismo lloró, como Dios el Padre estaba triste en su corazón por la condición de su pueblo, y cómo se puede entristecer el Espíritu Santo. Y es un concepto un poco difícil para nosotros a veces entender, pero queremos ver en esta noche lo que la Biblia tiene que decir de cómo es posible que Dios, Dios que tiene todo el poder, tiene toda la riqueza, tiene toda la capacidad, tiene toda la sabiduría, ¿por qué puede ser Dios triste? ¿Por qué Dios puede estar triste? Para comenzar, quiero establecer algunos principios acerca de Dios, de lo que la Biblia nos enseña. Y primero, tenemos que entender que usualmente nuestra concepción de Dios es demasiado limitada. No entendemos la gloria de Dios, el poder de Dios. Y también tenemos la tendencia de pensar demasiado de nosotros mismos, de pensar que nosotros sabemos algo, de que nosotros tenemos la capacidad. Pero la Biblia dice mucho de la gloria de Dios, su majestad, su poder, y como Dios es soberano, es el rey sobre todo, tiene todo el poder. Y para comenzar quiero leer algunos pasajes, no vamos a ir a todos, pero quiero nada más, hermanos, que escuchen a esos pasajes para recibir todo el entendimiento de lo que la Biblia quiere decirnos. Y vamos a ver algunos a través de su palabra. Primero, en 1 de Crónicas 29 dice: Tuyo es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. También leemos las palabras, leyendo las palabras de Nabucodonosor, cuando él alzó sus ojos al cielo y dijo, bendiciendo al Altísimo, él dice, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Y en los habitantes de la tierra no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En Isaías leemos, acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio por lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. En Proverbios, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y en Romanos 9, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? Para que alterques con Dios, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? La Biblia es clara que Dios tiene todo el poder. Dios sabe el futuro y el pasado. No hay nada que es escondido de los ojos de Dios. Él tiene la capacidad de hacer el universo o deshacer el universo si Él quiere. Él puede hacer todo lo que Él quiere. Y no hay nadie que puede detener la mano de Dios. Y vemos en la Biblia que Dios estableció la tierra con un plan. Y su plan fue para ser el hombre para servirle. Toda la creación es para la gloria de Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 4, hermanos. Y aquí vemos en el último libro de la Biblia la adoración en el cielo. Y allí en el cielo vamos a entender más acerca de Dios. Pero parte de la alabanza aquí, de esta adoración de Dios, es honrando a Dios por cómo Él es y dando el honor de lo cual Él es digno. Dice en Apocalipsis 4, al final, en versículo 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es por voluntad de Dios, por su gloria y para Él. También lo vemos en Colosenses 1, aquí hablando en particular del Señor Jesucristo. Es un pasaje más que muestra la deidad de nuestro Señor Jesucristo, como Él es uno con el Padre. porque se puede decir todo esto de él. En Colosenses 1, vamos a comenzar en versículo 15, hablando de Cristo, dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, todo lo que existe, lo físico, lo que es espiritual, lo visible, lo invisible, es para Él, es para su gloria y para servirle a Él, y para hacer toda su voluntad. Y desde el principio vemos en la Biblia que Dios demandó obediencia. En Génesis capítulo 2, después de crear el hombre, aún antes de crear la mujer, Dios dio un mandamiento a Adán. Y dice en Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, desde el principio vemos que Dios hizo el hombre para hacer su voluntad. Y Dios estableció también cómo debe vivir el hombre. Y Dios estableció sus mandamientos. Y entonces el hombre tiene que responder. El hombre tiene que reconocer quién es Dios y quién es el hombre y cómo debe vivir el hombre. Y Dios ha puesto delante del hombre una decisión. O podemos decir que cada día tenemos muchas decisiones. Tenemos que decidir qué vamos a hacer con cualquier momento. ¿Dónde vamos a ir? Si voy a un lugar, no puedo ir a otro lugar. Si uso un minuto para hacer una cosa, en este minuto no puedo hacer otra cosa. Cada momento de nuestras vidas estamos tomando decisiones. ¿Qué voy a hacer con mi tiempo? ¿Qué voy a hacer con mis capacidades, mis fuerzas? Los bienes que Dios me ha dado. Y lo que la Biblia establece es que tenemos la responsabilidad de decidir por la voluntad de Dios. Por lo que Dios ha dicho es lo correcto. Vimos claramente cómo Dios tiene todo el poder, y Dios tiene el poder para forzarnos a hacer cada cosa que Él quiere. Dios dijo que Él va a hacer todo lo que Él quiere, y entonces puede hacer en nosotros lo que quiere. Pero finalmente, Dios quiere permitirnos decidir. Es el deseo de Dios que nosotros decidamos por nosotros mismos, que podemos tomar la decisión y podemos escoger nuestro camino. Este fue el deseo de Dios. Podemos preguntar, ¿por qué es así? Bueno, eso es algo más profundo, pero atrás de todo es claro que la Biblia dice que Dios ha hecho el hombre y Dios quiere que el hombre vive de cierta manera, pero también que Dios quiere que el hombre decide su camino. Y vamos a ver algunos pasajes acerca de eso, comenzando en Deuteronomio 30. A través de toda la Biblia, desde Génesis 2 hasta Apocalipsis, vemos que Dios demanda del hombre la obediencia. Que el hombre sabe lo que tiene que hacer y Dios dice, tiene que hacerlo, y Dios espera que el hombre entonces obedece. Pero finalmente el hombre puede desobedecer. En la ley de Dios hay mucho acerca de esto, pero creo que en Deuteronomio 30 es uno de los pasajes más evidentes, más claros acerca de este tema. Entonces vamos a leer Deuteronomio 30, versículos 10 a 20. Y dice aquí en Deuteronomio 30, 10. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en ese libro de la ley, cuando te convirtieres en Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que lo cumplas. Mira, Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare, y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces Dios presenta claramente que Dios nos ha dado su ley y nosotros tenemos que obedecer. Si nosotros no obedecemos, entonces vamos a recibir las consecuencias. Ese pasaje también se menciona en Romanos 10 para enfatizar que hoy en día tenemos la palabra de Dios, no está lejos de nosotros, lo hemos escuchado. Y el sentido aquí es, no necesitamos algo más para poder hacer la ley de Dios. Tenemos la capacidad, Dios nos ha dicho lo que tenemos que hacer y tenemos que cumplir con su ley. Y si no lo hagamos, entonces vamos a sufrir las consecuencias. También en este mismo capítulo, es un versículo que hemos visto en estos días, versículo 6, en lo cual Dios nos dice que Él nos puede dar la capacidad para cumplir con su ley. En Deuteronomio 36 dice, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Podemos cumplir la ley de Dios con su poder, a través de su obra de gracia en nuestros corazones. Es posible hacer lo que Dios nos ha mandado. Entonces, Dios nos deja la decisión, pero Dios entonces está esperando que nosotros continuemos siguiendo el camino que Él ha puesto delante de nosotros. También en Jeremías, para ver algunos ejemplos más, en Jeremías 21 vemos un pasaje similar. Ahora son muchos años después, el tiempo cuando Jerusalén fue destruida, y Dios está hablando a través de su profeta al pueblo de Dios. En Jeremías 21:8 dice, y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El camino de vida siempre es obedecer al Señor. El camino de muerte es en desobedecer, porque la paga del pecado es la muerte. Y nosotros entonces tenemos que escoger nuestro camino. También en el Nuevo Testamento, vemos en Romanos 8, y hermanos, hay muchos pasajes acerca de esto. Toda la Biblia está diciendo, ese es el camino, andar en ello, y nosotros tenemos que seguir lo que Dios dice. Y si no, entonces Dios tiene no solo el castigo, pero también la esperanza de restauración. Pero a través de la Biblia vemos nuestro deber delante de Dios. En Romanos 8, versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Siempre hay consecuencias de lo que el hombre siembra, entonces seguirá. Nosotros vamos a recibir las consecuencias de lo que hemos hecho. Y eso es un principio, por ejemplo, también en ese mismo capítulo, en versículo 13, si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es nuestra decisión de qué camino vamos a escoger. Y eso es lo que la Biblia nos enseña acerca también de nuestra salvación. Por ejemplo, en Juan 3:33, la Biblia dice, un poco más atrás, hablando del Señor Jesucristo, en versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúse creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si nosotros sabemos, como la Biblia dice, que todos hemos pecado, y finalmente la diferencia entre los dos caminos hacia el cielo y el infierno depende de que si nosotros vamos a creer en el Hijo del Señor Jesucristo. Y gracias a Dios por el privilegio de recibir la salvación a través del Señor Jesucristo. Y ese es un principio esencial de la palabra de Dios. Lo vemos de otra manera en 1 de Juan, capítulo 5, para dar un pasaje más. 1 de Juan 5, 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y finalmente, la diferencia es en nuestra decisión, en cuál camino voy a seguir. Hay un pensamiento entre la teología y algunos que dicen que es la decisión nada más de Dios. Que no es que nosotros entonces buscamos a Cristo o aceptamos a Cristo, es que Dios decide que Él va a salvar ciertas personas y Dios entonces pone fe en sus corazones para que puedan confiar en el Señor Jesucristo. Pero el principio de lo que vemos en la Biblia, desde el inicio hasta el fin, es que Dios demanda de nosotros que nosotros buscamos a Él, que nosotros decidimos seguir lo que Él ha dicho. Y si pecamos, si no seguimos su mandamiento, entonces Dios nos da otra oportunidad, que podemos, a través de poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, podemos tener la salvación. Pero finalmente es un asunto de si vamos a someternos a Dios o si vamos a buscar nuestro camino. Desde el principio, el diablo ha dicho que no tenemos que someternos a Dios, que podemos ir por otro camino. En lo que conocemos bien en Génesis 3, Él dijo primero con qué Dios ha dicho, y después dijo, no morirás, que no van a recibir las consecuencias del pecado. Y Él dijo que podemos ser como dioses, entonces podemos, en ese sentido, Él no estaba diciendo que nosotros podemos crear universos, podemos hacer mundos. Él estaba diciendo que podemos escoger nuestro camino. Dios, como el Creador, como el Rey del Universo, puede decidir hacer lo que Él quiere. Pero nosotros, como parte de su creación, no tenemos esa prerrogativa. No podemos ser como Dios en ese sentido. Pero lo que vemos en la historia de la Biblia es que el hombre decidió desobedecer, entonces el pecado entró en el mundo. Pero como vimos en el tiempo de la conferencia bíblica, la gracia de Dios también entró en el mundo, Romanos 5. Y en Dios entonces encontramos la esperanza. Antes de conocer a Dios, éramos esclavos al pecado. Y aún después de convertir a Cristo, no debemos someter a la esclavitud del pecado. En Juan 8, Jesucristo dice, en Juan 8, 34, perdón, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, si uno, Dios ha puesto dos caminos delante de nosotros, y si uno decide que no quiere someter a Dios, y quiere salir por su camino, y entra en el pecado, esta persona convierte en esclavo del pecado. No hay otra opción. El hombre quiere pensar que él puede ser completamente independiente. Él puede ser su propia autoridad, su propio juez, su propio Dios. Pero lo que la Biblia enseña, si alguien sale del camino de Dios y entra en el camino del pecado, es esclavo del pecado. Y lo vemos también en Efesios, hablando a los cristianos de la vida pasada, antes de conocer a Cristo, en Efesios 2. Vemos ese principio de la clase de vida de alguien que está lejos de Dios. Efesios 2 y versículo 1 dice, y Él, hablando de Dios, del Señor Jesucristo, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Y eso es la condición de alguien que está lejos de Dios. Están muertos en sus pecados, espiritualmente no tienen vida, porque como Cristo dijo en Juan 17, la vida espiritual, la vida eterna, es conocer a Dios el Padre y el Hijo. Entonces, uno que está en pecado no conoce a Dios, no tiene vida eterna, no tiene vida espiritual, está muerto en sus pecados. Y está andando siguiente corriente de este mundo y de este era o este siglo. Su vida es guiado por lo que está en su alrededor. Él piensa que está libre, él piensa que yo soy la autoridad en mi vida, que no soy esclavo de nadie. Aún los que, cuando Cristo dijo él que peca es esclavo del pecado, estaba hablando a algunos que dijeron, no somos siervos de nadie. Y él dijo que no, si están pecando contra Dios, son esclavos del pecado. Y dice aquí que el príncipe de la potestad en el aire, el diablo, Satanás, es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces, de una manera, uno que es esclavo al pecado, es esclavo al diablo, y sirviendo el enemigo de Dios. Y vemos aquí que también sirviendo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne. Uno que está lejos de Dios no tiene control sobre su vida, no está libre porque sus pasiones, sus deseos de su carne están controlando su vida. Pero gracias a Dios, en el Señor Jesucristo, podemos ser libres. Como vimos en la escuela dominical, cuando Cristo nos compra, cuando Cristo nos redime, entonces no nos pone bajo de una esclavitud de sufrimiento. Cristo no es un amo duro. Finalmente, Cristo nos permite salir libre. Y nosotros, entonces, tenemos el derecho, la libertad de decidir. Aún después de ser salvo, voy a salir libre y voy a seguir mi camino diciendo, gracias Cristo, nos veremos en el cielo. O puedo decir, amo a mi amo. No quiero salir libre, quiero estar con mi amo, que es bueno conmigo, que me ha dado mucho. Y eso es el privilegio de lo que tenemos como cristianos. Pero lo triste es que la mayoría de los hombres quieren seguir su propio camino. Los pecadores, los incrédulos, están siguiendo sus deseos, sus gustos. Conocemos el pasaje en el libro de los jueces que dice que no había rey en Israel y cada uno hizo como bien le pareciere. Y eso es la tendencia hoy en día, hasta que es la filosofía que enseña al mundo que debemos hacer los deseos de nuestro corazón. Sigue tu corazón, lo que dice tu corazón, y ese debe ser tu vida. Pero la Biblia dice el final de tal clase de vida. Dos veces en el libro de Proverbios leemos este principio. En Proverbios 14:12 dice, hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y también otra vez en Proverbios 16:25 dice lo mismo. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El hombre puede pensar, bueno, eso es lo mejor para mí, pero si es un camino indiferente de lo que Dios ha dicho, es un camino que lleve a la muerte. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno, Romanos 3:10. Y también dice que todos hemos pecado y estamos destruidos de la gloria de Dios. Todos hemos descarriado, dice Isaías 53. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo que quiero que podamos ver, hermanos, en esta noche, es nuestro Dios, que es todopoderoso, nos ha puesto en esta tierra y nos ha dado el privilegio de decidir. El privilegio más grande de lo que tenemos es decidir seguir a Dios. Pero tristemente, todos nosotros, en diferentes maneras en nuestras vidas, hemos buscado otro camino. Hemos apartado del camino de Dios. Y tenemos que reconocer que este lleva consecuencias. En Isaías también, 10 capítulos después, Isaías 63. Vemos palabras muy fuertes aquí. Dios hablando de su pueblo que había rechazado su palabra, que no quería obedecer. En Isaías 63, en versículo 10, hablando de Israel en su pecado, aún después de que él tenía misericordia sobre ellos, y él fue, en versículo 8, su salvador. En versículo 9, Isaías 63, 9, dice, en toda angustia de ellos, él fue angustiado. El ángel de su faz los salvó, y en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Eso fue la misericordia de Dios hacia su pueblo. Pero, en versículo 10, más ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. No sé si hay un pasaje más espantoso, podemos decir, en la palabra de Dios que esto, que Dios mismo se convirtió en enemigo de ellos. Dios, el Todopoderoso, se puso en contra de ellos por su rebeldía. Y eso es la consecuencia. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Pero gracias a Dios, también dice que el don de Dios es vida eterna en el Señor Jesucristo. Eso lo vemos en Ezequiel, Ezequiel 33. Es interesante, hermanos, todos esos principios encontramos a través del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Son principios esenciales de la naturaleza de Dios, cómo nuestro Dios es y cómo es con nosotros. Y es una maravilla. Hace tiempo prediqué un mensaje acerca de los pasajes que hablan de lo que está más arriba de la tierra. Varios pasajes que hablan diciendo cómo la tierra es más alto, el cielo es más alto que la tierra. Así, y esos pasajes todos hablan de la justicia de Dios, que es más arriba de nosotros, como el cielo está más arriba de la tierra, o la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios también es infinita, es algo que el hombre no puede entender. El hombre tiene la tendencia de tener un sentir contra alguien cuando alguien hace un daño a él. Pero Dios tiene el poder para perdonar completamente a alguien que ha pecado en contra de él. Aunque no lo podemos entender, podemos dar gracias a Dios por su misericordia, que es infinita. Y aquí en Ezequiel 33, en versículo 11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Es muy claro aquí, hermanos, también muchos pasajes, por ejemplo, 1 de Timoteo 2, 4, que Dios no quiere la muerte del impío, que Dios quiere que todos, toda persona en el mundo, puede volver de su camino y recibir la salvación de Dios. Si alguien va al infierno, no es porque Dios quiere que esa persona va al infierno. Es porque esa persona ha decidido rechazar la gracia de Dios. Todos hemos decidido pecar. Y todos vamos a recibir de una manera consecuencias de nuestro pecado. Pero no tenemos que recibir la segunda muerte, el infierno, por la gracia de Dios. Pero si alguien rechaza la gracia de Dios, no puede recibir su bendición. Dios es omnipotente y Dios puede decir cómo quiere hacer las cosas. Y lo que la Biblia establece es que Dios ha puesto el camino y nosotros tenemos que decidir. Si pecamos, Dios ha puesto también el camino de la salvación. En el Señor Jesucristo podemos encontrar la vida. Pero Dios no puede mostrar misericordia a alguien que no vuelve a Él. Porque eso es lo que Dios ha establecido. En su infinita sabiduría, en su bondad y su amor y su justicia y santidad, Dios ha establecido un camino, que es el Señor Jesucristo. Y para tener la vida tenemos que volver a Él. Y Dios dice, no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y eso es lo que Dios quiere. Pero también es evidente que Dios no va a forzar el impío. No va a hacer que el impío pierda su capacidad de decidir y Dios fuerza al impío. Está llamando a nosotros a regresar a Él. Y gracias a Dios, aunque todos nosotros descarriamos como ovejas. Nuestro pastor ha venido para buscarnos. Y eso lo vemos a través del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 1 de Pedro. En 1 de Pedro 2. En 1 de Pedro 2, 25. Voy a comenzar en... Bueno, quiero ir un poco más atrás. 1 de Pedro 2, 21. Para ver todo ese mensaje, el concepto que quiero ver aquí es que es lo que vemos en versículo 25, pero todo eso es importante. 1 de Pedro 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldicían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Gracias a Dios por esta verdad. Conocemos la historia del pastor, la parábola del pastor que Cristo dijo en Lucas 15, que tenía sus 99 ovejas, pero uno salió y se perdió, y él salió para rescatar su oveja perdida. Y todos nosotros podemos dar gracias a Dios porque Él nos ha buscado aún después de que Dios, el Dios omnipotente, había puesto el camino y nosotros lo rechazamos. Dios nos dio otra oportunidad y es su deseo, como mencioné. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 de Timoteo 2, 4. Y eso es la promesa de Dios, eso es la esperanza que tenemos. Que Dios ha puesto delante de nosotros un camino de salvación. ¿Pero por qué? Porque Dios lo hizo. Regresamos al principio inicial. Dios hizo al hombre para servirle, para su gloria. El hombre pecó porque el hombre no escogió su camino. Ahora Cristo ha redimido su pueblo. Cristo ha puesto su vida en nuestro lugar y la gracia de Dios sobreabunde, para que podamos regresar al plan inicial de Dios, para que ahora podemos servir a Dios, podemos seguir su camino. En Efesios 2, uno de los pasajes que usamos más para explicar que la salvación es por la gracia, por medio de la fe, tenemos que terminar el contexto. Dice, porque la gracia, en Efesios 2, 8, porque gracia, por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y versículo 10 de Efesios 2 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay un camino para nosotros como cristianos. Como pecadores rechazamos el camino de Dios y estamos muertos en nuestros pecados, recibiendo las consecuencias de nuestros pecados. Pero ahora como cristianos, Dios todavía es Dios y hay un camino y Dios nos ha salvado para que pudiéramos andar en tal camino. Y eso es lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Lo vemos también en 2 de Corintios, hablando de esto, 2 de Corintios 5, un capítulo maravilloso que habla mucho de la gracia de Dios, lo que la gracia de Dios puede hacer en nuestra vida. Habla de cómo nosotros entonces somos embajadores de Cristo. Y en medio de este capítulo vemos en versículo 14 estas palabras hermosas. Segundo de Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hemos visto cómo Cristo sufrió por nosotros, y es para que podamos ser parte de su familia, podemos ser su iglesia, y podemos vivir entonces por Él, regresando al plan inicial de Dios. Y lo vemos también en 1 de Pedro, que va un poco más allá de lo que Dios espera de nosotros. Y citando, es interesante, citando lo que dice el Antiguo Testamento, porque no ha cambiado el plan de Dios. 1 de Pedro, capítulo 1 y versículo 14, dice, ahora, como cristianos, 1 de Pedro 1, 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. No debemos, hermanos, andar como anduvimos en el tiempo pasado. No debemos vivir en este camino. Cristo vino para rescatarnos de este camino. Lo vemos también en capítulo 4 de 1 de Pedro. En capítulo 4, versículo 1 dice, Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Entonces vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Si podemos morir a la carne, podemos terminar con el pecado. Versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, en la tierra, en nuestro cuerpo físico, no vivir conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y podemos añadir todos los pecados que hemos hecho en nuestro pasado. Pertenecemos a Cristo dos veces. Dios es nuestro creador, pertenecemos a Él por creación, como hemos visto muchas veces en 1 Corintios 6, 19 y 20. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pertenecemos a Él y debemos andar en sus caminos. Pero todavía, lo maravilloso, es lo que es difícil para nosotros entender, es que Dios permite que decidamos. Podemos decidir nuestro camino, aún como cristianos. Venir a Cristo no significa que ya perdí mi capacidad de decidir. Es evidente porque sabemos que un cristiano puede pecar, y no es que Dios nos está guiando a pecar. Tenemos la capacidad de decidir. Pero ¿qué dice Cristo? En Mateo 5, 48 dice, ser perfectos, como tu Padre celestial es perfecto. Lo que leímos en 1 de Pedro, ser santos, como yo soy santo. Juan 15, permanecer en mí. Ese es el mandato del Señor Jesucristo. Y un pasaje que a veces se usa para hablando a pecadores, pero aplica también a cristianos. En Mateo 11, ¿qué dice Cristo en nosotros? Cristo dice a todos los que han venido a Él, o tienen que venir a Él, en Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si nosotros vamos a venir a Cristo, tenemos que aceptar su yugo. Si nosotros vamos a tomar el nombre cristiano, si queremos recibir la bendición de Dios, tenemos que caminar en el camino que es Cristo. Es importante, hermanos, y yo sé que lo que he dicho en esta noche son cosas básicas que hemos escuchado, pero a veces olvidamos quién es nuestro Dios y quién somos nosotros delante de Él. Que Dios ha puesto desde el principio el camino y nosotros lo rechazamos, pero Dios en su misericordia nos da otra oportunidad. pero todavía no pensamos en cómo lo que estamos haciendo cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Si nosotros estamos en una situación y sabemos Dios quiere que yo haga esto y decidimos por algo diferente, estamos rechazando el Dios omnipotente. Y es, yo sé que el cristiano tiene sus luchas, hay tentaciones, hay nuestras debilidades, pero desde Deuteronomio tenemos la promesa de Dios, que tenemos la palabra, no está lejos de nosotros. Hemos recibido la verdad, y Dios tiene poder para circuncidar nuestro corazón, para hacer todo lo que es necesario, y nosotros tenemos en Cristo la capacidad de hacer lo que es correcto. Dios es soberano, pero en su soberanía ha decidido hacer seres con la capacidad de decidir, porque también la Biblia dice que Dios es amor, y Dios quiere que nosotros amemos a Él, pero no es posible. Dios es un pastor, la Biblia dice. Dios es mi pastor. No es un, y tuve que buscar la palabra, titiritero, alguien que tiene las cuerdas para controlar una marioneta. Dios no está forzando cada acción que nosotros hacemos. Nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer. Somos como ovejas. Oveja es un ejemplo bueno porque ovejas tienen muchas necesidades. Si su pastor no está ahí ayudando, siempre se encuentran en problemas y pueden morir fácilmente. También es un animal muy obstinado. Escuchar de historias de una oveja que quería comer de un lugar muy empinado y cayó en el mar. El pastor tenía que ir y rescatar la oveja del mar. Y regresó otra vez y cayó otra vez en el mar. Y el pastor iba otra vez para rescatar. Pero la oveja siempre regresaba a su pecado. Y nosotros, eso es nuestra tendencia, aunque hemos visto la misericordia de Dios. Y no apreciamos este privilegio que tenemos para decidir por Él. Toda la creación da gloria a Dios. Los árboles, las estrellas glorifican a Dios. Pero ellos no tienen el privilegio de decidir, voy a glorificar a Dios. Es algo automático que Dios ha puesto en la naturaleza. De lo que la Biblia muestra, evidentemente, los ángeles tuvieron una oportunidad de decidir por Dios. Algunos decidieron rebelar con Satanás y otros quedaron con Dios. Pero nosotros tenemos cada momento la oportunidad de hacer la voluntad de Dios. Tenemos la oportunidad de hacer lo que es correcto, de honrar a nuestro Dios, no porque es algo que Dios está forzándonos, pero podemos amar a Dios con nuestra vida. Y si no lo hagamos, ¿qué pasa? Leemos tres pasajes al inicio de este mensaje acerca del corazón de Dios. Vamos, hermanos, por favor, a Génesis 6. Un hombre va a pensar así. Es nuestra tendencia. Si yo fuese Dios, si yo como Dios, ¿qué haría? Yo haría todo lo ideal, perfecto, sin cualquier cosa mala, para disfrutar todo siempre y todo que obedeciera cada palabra que sale de mi boca. Pero Dios piensa diferente de los hombres. Y Dios ha decidido poner en el hombre la capacidad de decidir. Y este lleva consigo consecuencias. Nosotros podemos entender un poquito de esto, en que el amar siempre trae dolor. Si yo decido amar a algo, me va a traer dolor de una manera u otra. El único que no me va a decepcionar es Dios. Cualquier persona va a fallar, aun si la persona no hace algo en contra de mí, eventualmente la persona va a morir, va a tener enfermedades, va a tener dolor. Y cuando la persona que yo amo sufra, entonces yo voy a sufrir. Ese va a traer dolor. Pero entendemos que vale la pena. Los padres están dispuestos de tener y criar sus hijos porque todo lo que la bendición de tener una familia es mucho mejor del poquito de sufrimiento en lo que es ver sus hijos a veces desobedientes, a veces se lastiman, a veces alguien hace algo en contra de mis hijos y ese trae sufrimiento. Pero sabemos que es mejor vivir una vida amando a otras personas y sufriendo las consecuencias de esto, que rechazar a todos y decir, yo voy a una montaña y voy a estar solo y no voy a sufrir las consecuencias de tener una relación con alguien más. Y eso es parte de la imagen de Dios en nosotros, que nosotros tenemos ese deseo. Y Dios ha decidido, es mejor sufrir las consecuencias de alguien que me rechace y busque el pecado, para poder disfrutar, recibir el amor de alguien que ha decidido por mí. Y eso es lo que Dios ha hecho. Y se ha expuesto a sí mismo Dios a sufrimiento por esto. Porque antes de ser el hombre, antes de ser los ángeles, Dios no sufría nada. Pero vemos en Génesis 6. En Génesis 6, 6 dice, después de ver la maldad, en versículo 5, vio Jehová la maldad de los hombres, era mucha en la tierra, que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Lo que leímos en Deuteronomio 5:29, lo que Dios dijo, que hubiera en ellos el corazón para servirme. También en Deuteronomio 32, perdón. Vemos el corazón de Dios y cómo afecta a Dios cuando nosotros no obedecemos. En Deuteronomio 32, 29, ojalá fueran sabios que comprendieron esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Y Dios reconoce que no han logrado todo lo que Él quiere para ellos. Y este afecta el corazón de Dios. Salmo 78. Salmo 78. Y aquí vemos otro pasaje mostrando cómo nuestro pecado afecta el corazón de Dios. Salmo 78 y versículo 40. Y este, el título que tengo en mi Biblia para Salmo 78 es Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Es lo que habla este capítulo. Y dice en versículo 40, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Lo enojaron. Y también en Salmo 95. Salmo 95, 10. 40 años estuve disgustado con la nación. Y dije, pueblo es que divida de corazón. Y no han conocido mis caminos. Hemos sido enseñados, hermanos, que el tiempo en el desierto espiritualmente representa el tiempo de un cristiano en la carnalidad. Un cristiano que quiere recibir la salvación de Dios, pero no quiere dar toda su vida a Dios. Está viviendo por la carne y vemos cómo este afecta a nuestro Dios. En Isaías 48, y este pasaje, Isaías 48, 18, Dios está hablando en versículo 17, dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. 18, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del mar. Corazón de Dios. Lo que leímos en Efesios 4 acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Está a nuestro lado para ayudarnos. Y su deseo es ayudarnos a caminar con Cristo. En Efesios 4, 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Se entristece el Espíritu Santo cuando nosotros permite palabras corrompidas en nuestras bocas. Y también regresando a Lucas 19. Es uno de los pasajes que los comentarios tienen muchas ideas. Pero yo creo que tomando el contexto de todo lo que hemos visto en esta noche, podemos entender lo que está pasando con el Señor Jesucristo. En Lucas 19:41, cuando llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, sí, también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. La paz de Jerusalén había venido en el Señor Jesucristo, pero ellos habían rechazado a Dios y no lo pudieron ver. Como mencioné, finalmente somos esclavos de algo. Si rechazamos a Dios, entonces vamos a servir el pecado. En Romanos 6, el pastor lo ha leído varias veces en estos días, lo hemos visto claramente. Si no voy a servir a Dios, significa que voy a servir el pecado. Entonces hay este clamor de Dios para nosotros como cristianos. Este clamor de Dios, en Romanos 6, 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Podemos traer tristeza al corazón de Dios. No porque hay un poder en nosotros, pero es la decisión de Dios abrir su corazón hacia la humanidad, en hacernos, en el deseo de recibir el amor de nosotros. Cristo ha dicho, si me aman, guarden mis mandamientos. No hay mejor manera para mostrar nuestro amor por Dios que en guardar sus mandamientos. Y no solo, ok, no voy a matar a alguien. Si yo amo a Dios, voy a buscar cualquier cosa puedo hacer por Él. Los siervos de David una vez escucharon que él estaba en su tienda, nada más hablando así, a sí mismo, y dijo que él quería beber del pozo que estaba en la ciudad donde él nació, en Belén. Ellos escucharon esto y dijeron, vámonos. Y tres hombres corrieron, lucharon para pasar donde estaban los enemigos, llegaron al pozo, sacaron agua, otra vez lucharon para salir, para traer a su rey lo que fue el deseo de su corazón. Y nosotros, la palabra no está lejos de nosotros. Tenemos la Biblia, sabemos el corazón de Dios, sabemos lo que Dios quiere. Y aún su Espíritu está hablando en nuestros corazones. Y podemos, a veces, entiendo, hermanos, es difícil decidir, bueno, si voy a hacer esto, si voy a ayudar a tal hermano el día de hoy, o si voy a hacer trabajo en mi casa, ¿qué es la voluntad de Dios? Pero yo creo, hermanos, si nosotros estamos realmente en el corazón buscando hacer la voluntad de Dios, que vamos a saber el deseo de su corazón. Pero lo triste es que usualmente el deseo de mi corazón es lo más importante y no estoy dispuesto. La Biblia presenta a Dios en muchas relaciones hacia nosotros. Dios es nuestro Rey, es el Rey del universo. Dios es nuestro Padre celestial. Dios puede ser nuestro esposo, como el esposo de la iglesia. Es nuestro amo porque somos siervos de Dios. Y Él es el mejor amo, el mejor esposo, el mejor rey de todos. Y su deseo es nuestro bien. Y Él quiere derramar su bendición sobre nosotros. Pero su corazón está llorando porque nosotros no hemos vuelto a Él para recibir lo que Él quiere para nosotros. Tenemos que entender que Él es nuestro Dios. Tenemos que vivir como si Él es nuestro Dios. Como Él dijo en Malaquías 1:6, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Tengamos cuidado, hermanos, de no endurecer nuestros corazones. Hay una advertencia en Hebreos 3. En Marcos 3 vemos que Cristo se enojó con los que endurecieron sus corazones a la palabra de Dios. En Hechos 7:51, Esteban habló de cómo endurecieron sus corazones al Espíritu Santo. Y podemos cerrar nuestros corazones hacia Dios. Y cada vez, hermanos, que decidimos hacer nuestra voluntad en lugar de la voluntad de Dios, eso es lo que estamos haciendo. Pero espero y oro que en esta noche Dios pueda abrir un poco nuestros corazones para ver el corazón de Dios y lo que Él está sufriendo cuando nosotros no queremos hacer su voluntad. Gracias a Dios por el privilegio de decidir por nuestra voluntad. Gracias a Dios por el privilegio de buscar a nuestro Dios, de amar a nuestro Dios, de nuestro corazón. Gracias a Dios que aun cuando nosotros convertimos en enemigos de Dios en buscar el pecado, Él tuvo misericordia de nosotros y nos dio otra oportunidad. Pero también entonces tenemos que continuar decidiendo por Él, siguiendo a Él, tomando su yugo, tomando nuestra cruz, muriendo a lo que nosotros son, lo que son nuestros deseos para vivir por nuestro Dios. Y gracias a Dios por ese privilegio. Oremos, hermanos. Hermano David Palomino, por favor, dedíquenos en oración en este momento.
Oh, Señor, cuán bueno es escuchar nuevamente una reflexión como esta, Señor, el saber que tenemos tal Dios todopoderoso, Señor, en el que hemos depositado nuestra confianza, pero que no solo eso, Señor, sino que ahora hay una oportunidad de decidir vivir esta vida o nuestra vida, Señor, la vida que se nos dio, que se nos encargó. Esta mina, Señor, ponerla al servicio de aquel rey que fue bondadoso, aquel rey que se dignó, Señor, a descender de su trono a esta bajeza de los padres, Señor, y salvarnos. Gracias, Padre Celestial, porque siendo hijos desobedientes, Señor, aún ya siendo hijos, nos das oportunidad nuevamente, Señor, de restablecer nuestra comunión contigo día con día, Señor. Gracias, Padre Celestial, por haber escuchado una vez más tu palabra que ahora se muestra realmente como un ungüento, como un bálsamo, Señor, en medio de tiempos difíciles para muchos de nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque otra vez, Señor, recordamos que tenemos un gran privilegio, Señor, una gran oportunidad, el poder decidir en favor de ti, Señor, el poder decidir poner nuestra vida en pos tuyo, Señor. Gracias por esta verdad, gracias, Señor, porque una vez más, Señor, nuestros corazones necesitaban esto para seguir adelante esta semana, Señor, este día, lo que resta de este día, lo que resta de nuestra vida, Señor. Bendice, por favor, y líbranos en todo momento, Señor, de entristecer tu corazón, de contristar a tu Santo Espíritu, Señor, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Líbranos, Padre Celestial, de pecar una vez más contra ti, Señor, y de optar siempre, siempre, Padre, por el camino de la vida, por el camino de la justicia, por la verdad, por la santidad, por la fe. Permítenos una vez más, Señor, andar en esas obras que has diseñado para que andemos en ellas, Padre Celestial. Bien decía, Señor, nuestro hermano, es nuestra tendencia alejarnos de todo ello, Señor. Aún tenemos esas tendencias. También líbranos de eso, Padre Celestial, y que nuestra vida esté consagrada, Señor. Nuestra voluntad sellada, nuestras maneras y nuestras formas tan acostumbradas a vivir en tu palabra, en tu espíritu, siendo guiados constantemente por el Espíritu Santo, que ya no haya, Señor, para nosotros la propiedad, la tendencia, Señor, a descarriarnos. Ciertamente, Señor, es que necesitamos eso en nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Personalmente, Señor, te agradezco porque necesitaba escuchar esto. Gracias, oh Señor, porque una vez más tú abres tu palabra con paciencia, con amor, con oportunidad, Señor, a tu pueblo. Oramos esto y te damos gracias, Señor, también por tus siervos en medio de nosotros, por quien pedimos, Señor, tú aún hables más profundamente a sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.